Bienvenidos a Diálogos Sentipensantes de Nuestra América, el primer podcast para pensar y sentir América Latina. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Diálogos Sentipensantes de Nuestra América. En esta ocasión nos acompaña Camilo Salas. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Un gustazo y un placer estar aquí con ustedes en Diálogos Sentipensantes.
Muy bien, muchas gracias, Camilo, por pues, regalarnos unos minutos de tu tiempo. Y bueno, Camilo, tú eres un hombre con muchísima experiencia de trabajo en toda la región de Latinoamérica. ¿Por qué no compartes con nuestro auditorio esta trayectoria y qué te ha dejado?
Bueno, mira, yo de formación, mi primera formación es como periodista, comunicador social y periodista. Y luego me formé como especialista en infancia, cultura y desarrollo en Colombia. Luego de ello hice un proceso, también me formé como educador para la paz y los derechos humanos. Y esta es una propuesta sumamente interesante porque lo que plantea es que se puedan generar espacios cooperativos a través de técnicas grupales, a través de juegos cooperativos. Se quiere hacer un aprendizaje socioafectivo a través del cuerpo, en donde el juego es fundamental como una manera de enriquecer los espacios dialógicos y además de eso generar un aprendizaje desde el cuerpo, desde la emoción, desde la palabra. No solamente el tema de las nociones y las habilidades, sino un proyecto muy importante, lo actitudinal. El trabajo frente al grupo te permite crear y construir vínculos con el mismo para generar comunidades de aprendizaje. Esto es lo que he hecho en los últimos años. Y también me he formado como facilitador de grupos de reflexión con hombres que ejercen violencia o dos que deconstruyen su masculinidad hegemónica. Esta ha sido mi formación durante estos años.
Oye, pues es una formación totalmente interesante porque, pues digamos, es una formación sentipensante en todo el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y esta formación, ¿cómo la has ejercido en tu experiencia en Latinoamérica?
Bueno, lo que he hecho es un binomio fantástico y recuerdo y evoco justamente con esta palabra a Gianni Rodari, este pedagogo italiano, que es combinar como dos áreas del conocimiento, que está la comunicación y la educación, ¿sí? Como este binomio fantástico en lo cual creamos y recreamos escenarios dialógicos. En ese sentido, hemos trabajado con una diversidad de grupos poblacionales, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, jóvenes, personas en las cárceles, bueno, muchos grupos, y era como mirar cómo la educación, a través de estas metodologías socioafectivas de los juegos cooperativos, nos permitía construir vínculos. O sea, no solamente era quedarnos con el discurso y con la presentación PPT, sino crear un vínculo para que al participante le significara lo que estaba viviendo, se apropiara del mismo. Y a través de una serie de técnicas en una escala de formación, como una escala de formación que es una provención de la formación de educación para la paz, en donde hay unas técnicas que tienen que ver con técnicas de distensión, de integración de grupo, otras técnicas que están relacionadas con la presentación del grupo, técnicas relacionadas con afirmación, comunicación, resolución no violenta de conflictos y posteriormente la cooperación. Y la idea ahí es que tú establezcas relaciones de buen trato, diversas, no violentas, en donde haya una relación de cooperación, una relación gana-gana, en el sentido en que no vamos a generar una competición es un término acuñado de España, que lo que plantea es que hay una relación gana-pierde, y en esta metodología lo que pretendemos es hacer una relación gana-gana, donde estamos en un espacio horizontal. Entonces es así como el trabajo en el término de educación. Y por otro lado, en términos de comunicación, lo que trabajamos es que estos diálogos, estos intercambios de experiencias y aprendizajes, lo que nos permite es construir memoria con los grupos, ¿no? En diferentes escenarios. Justo uno de esos escenarios que quiero compartir en el evento que se va a llevar a cabo, en el encuentro, en el seminario internacional que se va a llevar a cabo en noviembre, en Diálogos Sentipensantes, es un proyecto que se llama Letras al Aire, Periodismo Comunitario. Eso inició como una invitación que nos hacen a tanto a mí y a la organización que yo pertenezco, que se llama Praxis Intercultural, por eso me cala mucho el evento, y me invitan allá a Guerrero para llevar a cabo una formación en este taller de periodismo comunitario, ¿no? O periodismo para el cambio social. Entonces la idea era, las personas que participaban eran periodistas y no periodistas, y si bien era importante hacer una formación en términos periodísticos, lo que a mí me interesaba era movilizar el sistema, ¿no? Y crear un vínculo con las personas, porque la idea era construir memoria desde lo que ellos están viviendo en este municipio. El municipio se llama Tepacuacuilco Trujano, que queda a 10 minutos de Iguala, Guerrero, donde desaparecieron los 43 estudiantes. Y en esta zona, era una zona violenta, muy cercano a, en este contexto, en esta región, y la idea era saber cómo hacemos nosotros para trabajar. Entonces hicimos un trabajo como de doble tipo, ¿no? Hay una teórica española que se llama Fina Sanz, y ella plantea que todos los procesos tienen como tres escenarios: un trabajo personal, un trabajo relacional, y esto tiene un impacto social. Era justo lo que queríamos ahí, éramos trabajar con las personas desde la metodología de los juegos cooperativos. Era, usted es una persona y hace parte de un contexto y tengo que trabajar con usted, o sea, con el tema de la educación emocional, independientemente que creas que vas a ejercer el oficio de periodista, es importante otros factores que influyen para una construcción integral de tú como comunicador social. Entonces era como de hacer un trabajo con ellos a nivel personal, luego en términos del diálogo que establecían con ellos, o el vínculo, la construcción, la relación, para fortalecerlos, y luego ahí sí construir memoria de lo que estaba sucediendo en su municipio. Esto inicia con unas 20 personas, 15, 20 personas del proyecto que participan en este taller, en ese proceso de formación. Se termina el taller presencial y lo que digo o lo que les propongo a ellos es continuemos el vínculo, pero en una comunidad virtual. Se crea una comunidad virtual en Facebook. Yo no les digo directamente que es una comunidad virtual, les digo vamos a crear una comunidad, un grupo en donde sigamos conectados. Y esto tiene que ver mucho con el vocabulario, ¿no? Si les digo vamos a hacer una comunidad virtual en donde vamos a seguir continuamos el proceso de formación, puede ser un poco tedioso. También si les digo no, vamos a seguir conectados y vamos a hablar y les comparto videos, materiales, música, pues desde esto, desde lo cercano, ¿no? Desde la cercanía, pues puede crearse un vínculo mayor y más profundo. Empezamos con 20 personas, hoy en día el grupo tiene aproximadamente 560 personas. No solamente el grupo, sino ellos también comenzaron a llamar a más personas de la región y yo, por otro lado, administro el grupo. Pero ahora lo que digo es que lo que se ha hecho durante este año es que no solamente yo administro, sino que cualquier persona del grupo puede publicar, ¿no? Entonces publican artículos, programas de radio, fotografías, convocatorias y un sinnúmero de temas en torno al periodismo y al intercambio de saberes y experiencias sobre periodismo comunitario.
Oye, está súper interesante el proyecto Letras al Aire, ¿cierto?
Letras al Aire.
¿Hay forma de que la gente que no participó en el proyecto se pueda acercar a este tipo de proyectos, de grupos, que esté interesado incluso en generar su propio grupo? ¿Cómo hacer para uno mismo, pues, establecer diálogos sentipensantes y más allá de eso, diálogos que generan memoria colectiva? Me parece interesantísimo para que puedan, pues, abrirse un poco al mundo, a la gente, y volver a establecer una comunidad hasta donde su alcance les dé. ¿Tú qué le dirías a la gente que no está todavía en este tipo de proyectos, pero que podría por ahí tener una cosquillita? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo los busco a ustedes?
Va, mira, me parece muy interesante tu pregunta, y lo que les invito es que cualquier persona, el grupo es público en Facebook, se llama Letras al Aire Periodismo Comunitario. Cualquier persona puede ingresar, se acepta y continúa en el grupo. Pero yo lo que creo es que tiene que haber una combinación o una complementariedad entre lo presencial y lo virtual, porque es la realidad, son diferentes perspectivas de la realidad, pero es la realidad. No ver como algo que, o sea, no verlo como algo ajeno. Hoy en día no se puede pensar esto que es algo ajeno, es algo que está, como el binomio fantástico que anteriormente estaba hablando, es complementario. Entonces eso es lo que hay que hacer, y es importante incorporar justamente todo el tema de las tecnologías de la información y la comunicación como una posibilidad y un diálogo dentro de cualquier escenario, no solamente el escenario educativo, en proyectos culturales, sociales, que esta sea una apuesta para seguir construyendo puentes de comunicación, de buen trato y de sentires y saberes, ¿no? Porque no solamente compartimos el tema de ay, esto es periodismo, sino también hacemos mensajes, cómo estás, cómo te sientes, o sea, hacer también un trabajo emocional importante, porque si nos quedamos solamente con lo cognitivo, terminamos reproduciendo un discurso muy interesante, pero en la cotidianidad es muy importante el sentir, el vínculo.
Me encanta el discurso de trabajar tanto lo virtual como lo real y aunado a trabajar lo racional con lo emocional. Por ahí va la siguiente pregunta. Diálogos sentipensantes, bueno, el término sentipensantes ya sabemos que fue acuñado, ¿no? Viene de Colombia, etcétera. Sin embargo, en la aplicación, ya en la experiencia, en la vida, ¿tú qué consideras que es un diálogo sentipensante y qué elementos, no sé si elementos incluso ontológicos o elementos experienciales, se necesitan para poder establecer este tipo de diálogo? Nosotros estamos educados en una racionalidad occidental que separa totalmente la razón de la emoción. Y entonces estamos habituados a entablar diálogos con las personas racionales o emocionales. Pero ¿cómo logramos el punto medio perfecto o el binomio perfecto? En este caso, el nuevo binomio perfecto, que sería un diálogo racional y emocional a la vez. ¿Para ti qué es lo que se necesita?
Yo creo que tiene que empezar con un trabajo personal. O sea, tiene que iniciar porque esto, o sea, primero no hay una fórmula. No te podría decir que es A, B y C, pero sí es importante que uno comenzara a contactarse con uno mismo en diferentes procesos, digamos, si es con trabajos con grupos, en las formaciones, con tu psicólogo, o sea, con un número de temas, pero ese es un trabajo personal para que contactes contigo, con tus emociones, con tus soledades, con tus miedos, tus angustias. Eso es importante, porque eso te sensibiliza a ti a poder expresar y manejar tus emociones. Eso es importante. Lo segundo es que esto no se quede solamente ahí como un trabajo personal, sino que ya tú empieces a establecer un contacto, una relación con las demás personas para compartir esas emociones, pero también para hacer reflexiones teóricas, no solamente desde lo técnico, el periodismo o el lenguaje tal, sino de otras cosas, lo informal, como esto que estamos llevando a cabo hoy en este lugar hermoso en que estamos en este momento, es eso, digamos, estas otras cosas desde lo informal, desde lo no formal, también construyen vínculos y son muy importantes. En el ámbito laboral, a veces tú estás nosotros es netamente institucional y a veces los conflictos no se solucionan ahí, se solucionan tomando un café y hablando de otras cosas. Entonces es muy importante el trabajo personal y el trabajo relacional en cualquier esfera. Y esto va a redundar en un impacto social, ¿no? Va a redundar en que se movilice los diferentes sistemas y subsistemas en los que tú participas. Porque no solamente se queda desde el discurso, sino desde el ejemplo, desde el actuar. Y eso genera acciones no violentas. Y cuando hablo de la no violencia, es un término también acuñado en donde está la palabra compuesta, o sea, no son dos palabras no violencia, sino cómo yo actúo para transformar esos escenarios de violencia. Cómo yo actúo para promover espacios horizontales de buen trato, diversos, en donde el placer, el derecho a la plenitud, de la armonía, del buen vivir, está presente. No vivir con las culpas, sino desde el buen trato, desde el placer, en donde yo pueda vivir mi integralidad ahí, presente en cualquier lugar. Yo creo que eso es como algo que a mí me ha servido trabajar y contactar uno, ¿no? Contactar con tu tres momentos, con tu historia de vida, afirmarte en el presente. Habrá cosas que te gusten, habrá cosas que no te gusten, y proyectarte en un futuro, ¿no? Como estas miradas, es lo que yo identifico.
Oye, y en esta formación dialógica o en este establecer un diálogo, el problema de la interculturalidad, bueno, vamos, se presenta en términos muy reales y concretos, ¿no? Yo vengo de una cultura, no sé, por ejemplo, soy mexicana y establezco o intento establecer un diálogo con un chileno, con un venezolano. Hay diferencias culturales evidentes, hay diferencias ideológicas que son evidentes. ¿Cómo podemos subsanar o más bien llevar a buen término una relación intercultural o un intento de diálogo intercultural? ¿Qué parámetros necesito yo para no imponer mi idea sobre la del vecino? Porque yo defiendo mi identidad de mexicano y el vecino se aferra a la suya y defiende su identidad de argentino, de chileno, de peruano, y entonces entramos en una confrontación. Y la idea del diálogo, pues no es confrontar nada, sino dialogar. ¿Cómo podemos llevar a cabo un diálogo intercultural en toda su expresión, en la máxima expresión de ambos conceptos?
Yo creo que partiré que cuáles son más que nuestras diferencias, nuestras coincidencias. O sea, ¿qué coincidimos? O sea, somos personas, tenemos familias, tenemos pareja o no tenemos pareja. O sea, desde la coincidencia partir más que desde la diferencia, ¿no? Eso te permite como las coincidencias. Segundo, sí creo, soy defensor de derechos humanos. Creo que desde el enfoque de los derechos humanos, desde el enfoque de la interculturalidad, desde la perspectiva de género, es importante comenzar a hacer un trabajo, como decía anteriormente, personal, para comenzar a cuestionar y debatir esa manera en que yo he sido educado. Porque no es que seamos así, ha sido un aprendizaje sociocultural. Y lo bueno es que eso se puede desaprender. Y que la interculturalidad y que este escenario conjunto se puede potenciar si yo empiezo a ver desde las coincidencias y con estos enfoques. Ya cuando empiezo a ver las coincidencias y con estos enfoques, empiezo a hacer un trabajo de sensibilización, que no quiere quedarse solamente en el tema de sensibilización, que se tiene que hacer un trabajo integral con todos los actores sociales. O sea, con actores, con el sector educativo, la iglesia, los medios de comunicación, las empresas de todo tipo. Y no esperar como cambios macro. O sea, no esperar que necesitamos que hoy en día ya no esté Trump en Estados Unidos para que cambie el mundo, no. Sino desde lo local, ¿sí? Desde los escenarios locales se puede establecer un mecanismo de resistencia, ¿sí? De desobediencia frente a eso statu quo, en donde promovemos, sensibilizamos y nos articulamos desde la coincidencia, no desde la diferencia, con estos enfoques, ¿no? Y además de eso, también es importante es las metodologías que utilizas, no solamente desde el discurso, sino cómo lo haces, ¿no? Yo he trabajado durante algunos años en diferentes países este tema de educación, comunicación y los que les comentaba previamente, y tiene que ver un poco con las relaciones de poder, ¿no? O sea, yo cómo me posiciono en algún lugar. Si vas a Ecatepec, estoy haciendo un proyecto en Ecatepec, o estuve en Durango, en Coahuila, también haciendo con otros compañeros, no digas que yo soy el especialista, ¿no? Que yo soy el especialista, yo soy... Sino, no, mira, yo me llamo Camilo, estoy aquí, soy colombiano. Algunas personas que están ahí también han sido discriminadas por vivir en esa zona. Entonces digo, yo también me siento discriminado. O sea, cuando yo empiezo, tengo un contacto con el territorio, soy honesto, genuino. Pero además digo, a mí también me pasa lo que a ti te pasa. Entonces ya establezco un vínculo. Entonces ya hay una coincidencia. Independientemente de que yo sea colombiano, o que sea de Coahuila, de Durango, de Ecatepec, de cualquier lugar. Eso, ¿no? Entonces creo que es esto que va por ahí. Y ya después de eso, no solamente sensibilizar, sino llevar un acompañamiento, un proceso, ¿sí? Desde lo presencial, pero también desde lo virtual. Desde incorporar las tecnologías de la información y comunicación, porque es una realidad. Perspectiva de la realidad, pero es una realidad. Entonces, yo creo que a través de estos factores influyen para establecer diálogos sentipensantes.
Oye, pues excelente, Camilo. Me da muchísima pena, se nos está acabando el tiempo. Esta conversación está riquísima. Pero bueno, amigos, si quieren seguir escuchando a Camilo, pues tienen que ir al simposio, no lo olviden, 27, 28, 29 de noviembre en el Castillo de Chapultepec. Por ahí nos pueden encontrar en Facebook, estamos como Diálogos Sentipensantes de Nuestra América. Y bueno, Camilo, por último, antes de despedirnos de ti, pues te vamos a hacer una pregunta sorpresa que le cae como balde de agua fría a todo el mundo, pero al final la disfrutan mucho. ¿Cuál es tu canción latinoamericana favorita, o con qué canción quisieras despedir al auditorio o que el auditorio conozca?
Hay una canción que me gusta mucho, que la conocí justo en una formación en danzas cooperativas, que se llama La Llama de mi Corazón México. La Llama de mi Corazón México creo que es justo como mirar que México hoy en día, a través de estos puentes que está estableciendo con este encuentro, permite como empoderarnos y reconocernos como sujetos titulares de derecho, pero empoderarnos como personas capaces de seguir transformando y seguir construyendo. Entonces creo que La Llama en mi Corazón México sería un buen pretexto y una provocación para seguir construyendo.
Perfecto, muy bien, pues mis queridos podcast escuchas, los vamos a dejar con La Llama de mi Corazón México. Camilo, muchísimas gracias por darnos esta entrevista tan deliciosa.
Muchas gracias a ti, y los esperamos en Castillo Chapultepec el 27, 28 y 29 de noviembre, aquí en México, en su casa, nuestra casa.
Muchas gracias. Hasta la siguiente edición. Hasta luego.
llama de tu corazón se ha cansado de sentir dolor. Pídele a la luna que te brinde un poquito de amor. Si tus ojos no quieren mirar la tristeza que viene y que va, pide alguna estrella que te lleve a algún lado a soñar. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Hoy Pachamama te quiero cantar, en tu casa me quiero quedar, para que me enseñes y me guíes hacia la verdad.
Toma mis manos y toma mi voz, toma mi fuerza y mi inspiración.
Levanta tu vuelo que en el cielo te sonríe el sol.
Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas. Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas.
Cántale al sol,
canta la vida para que florezcan, canta sus frutos para que florezcan. Yo canto a los sueños dormidos y despiertos, yo canto y cantando sigo resistiendo. Yo canto a la vida para que florezcan, yo canto a sus frutos para que florezcan. Yo canto a los sueños dormidos y despiertos, yo canto y cantando sigo resistiendo.
Sentir el dolor, pídele a la luna que te brinde un poquito de amor. Toma mis manos y toma mi voz, toma mi fuerza y mi inspiración. Levanta tu vuelo que en el cielo te sonríe el sol.